Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que hayan pasado un buen año, un feliz año para todos y vamos a empezar esta nueva segunda temporada de Dirigentes Vecinales, actores y dirigentes de nuestra comuna de Viña del Mar. Así que vamos a comenzar. Y mi primer invitado es don Marco Castillo, que es presidente de la Unión Comunal de Reñaca Alto. Así que, don Marcos, le quiero dar las gracias por aceptar esta invitación a participar en este podcast que se llama Dirigentes Vecinales.
Bueno, agradecido de que te hayas comunicado conmigo y poder dirigirme a todos los que escuchan este medio. Así que es bueno también que nos escuchen a nosotros los dirigentes, porque a veces, o sea, toda la radioemisora o la televisión siempre se llevan o entrevistan a la clase política, pero no entrevistan o nos llaman a los que somos gente, los que estamos realmente trabajando directamente con la comunidad. Entonces a veces no se sabe la verdad de lo que sucede en las ciudades o en el país o en las poblaciones. O sea, los políticos ven más de lejos, ven desde su sillón, ven las cosas como que el país está todo bien y no es así.
Oiga, don Marco, ¿me puede contar algo de su biografía? ¿Cómo comenzó usted como dirigente? ¿Qué le llamó la atención el primer año?
Mira, bueno, realmente aquí esta población ya tiene 60 y vamos a cumplir 62 años. 62 años. Y no, pues 63. 63 años ya. 63 años. Es del año 56, cuando la llegada de los primeros colonos. Esta población se formó a base de puro ñeque, se puede decir, de personas que vivían hacinadas en Santa Inés. En Santa Inés vivían hacinadas porque Viña del Mar llegaba hasta Santa Inés. El cementerio, Viña del Mar para este lado llegaba hasta Santa Inés. Entonces, en esos años 50, toda la gente vivía alrededor de ahí porque todas las industrias estaban alrededor de 15 Norte. Ahí estaban todas las industrias, entonces trabajaban nuestros padres ahí. Mi padre es uno de los colonos acá, el que empezó a trabajar con el padre Cidiro y el padre Raúl Cohen, los que formaron la cooperativa de ahorro Santa Inés para que estos vecinos se empezaran a juntar su ahorrito y empezaran a buscar terreno para comprar. O sea, mucho se habla aquí y los políticos a veces dicen, y llega a dar rabia cuando dicen, no, si Reñaca Alto empezó como Tomás. No empezó como Tomás. Aquí Reñaca Alto, el sector de Reñaca Alto Norte, desde el paradero 1 hasta el paradero 16, son terrenos comprados. Después, con el tiempo, por supuesto que se fueron vendiendo terrenos, se fueron adueñando gente de otros terrenos que no eran de ellos. Empezaron a vender terreno, empezó gente a tomarse lotes acá arriba y ahí empezaron las tomas de terreno. Pero los primeros colonos que llegaron acá llegaron con esfuerzo y se compraron sus tierras. Porque ellos querían, como te digo, eran de Santa Inés y querían comprar terreno, tener sus tierras. Pero ellos estaban viendo más cerca de Santa Inés, como era Gómez Carreño, que ese era un recinto militar que no vendían. Estaban viendo más para el lado de Chupaya, que les costaba demasiado caro para lo que ellos tenían ahorrado. Entonces el dueño de todos estos cerros, que era un español, les dijo, yo tengo unos terrenos más baratos para el otro lado del bosque, o sea, mirándolo de allá al camino internacional para acá.
Claro.
Porque si tú a lo mejor lo recuerdas, el mirador de Reñaca era un bosque tremendo.
Era un bosque tremendo.
Un bosque tremendo de eucalipto, pero lleno de eucalipto. Y este otro lado estaba el cerro ya que era más arbusto, más pequeño, que eran quebradas. Y el dueño de todos estos cerros les dijo, bueno, tengo tierras más baratas para el otro lado del bosque. Fue así que, bueno, con esfuerzo, muchos vinieron a ver, pero tan lejos, dijeron. Pero, bueno, era lo que podían optar en ese tiempo. Así que nuestros padres compraron tierras acá, pues la vendían de 10.000 metros cuadrados, que era una cuadra completa, y ahí se la dividían entre cuatro familias, 2.500 para cada uno. Y así se fue formando esta población, pues, en los años 50, como te digo, en el año 56, que llegaron los primeros colonos. Y sufrido nuestros padres, porque, bueno, yo me acuerdo, yo llegué el año, a fines del 58, principios del 59, teniendo un año, casi 2 años de edad.
Dos años, ya.
Guau. Wow. Entonces, y de ahí nosotros teníamos que caminar hacia Santa Inés, que era lo más cerca, a pie. O sea, caminando a pie. Eran más de 2 horas caminando hacia abajo. No, fuimos muy sufridos los primeros colonos, muy, muy, muy sufridos. Pero así se hizo patria acá, hizo patria. Nosotros fuimos creciendo, como te digo, nuestros padres compraron esos terrenos grandes de 2.500 metros y nos fuimos subdividiendo, nos fuimos casando y nuestros padres nos fueron dando nuestro pedazo. Y nos fuimos quedando aquí, enamorado de Reñaca. Yo nunca quise irme de acá. Soy, como te digo, nacido, criado acá. Entonces conozco la vida de Reñaca, con mi padre también fue presidente de la segunda junta de vecinos acá. La primera junta de vecinos, la junta de vecinos más antigua aquí, es la unidad vecinal 102. La 102, la que está en Reñaca Alto Norte. Esa es la unidad vecinal más antigua de acá, Reñaca.
¿Y esos son donde está el Sapo?
Sí, desde el paradero 1 hasta la calle 12, el paradero 11 y medio. Ahí es la junta de vecinos más grande de acá, de Reñaca Alto. El sector más grande. Y de ahí se fue llegando más gente, más pobladores con el tiempo. Bueno, así fuimos surgiendo, pero nos costó mucho. Y nos costó 40 años. 40 años que nuestras autoridades también nos escucharan y que nos pudieran poner la alcantarillado o potable, porque no teníamos nada de eso. Veíamos cómo iban surgiendo las poblaciones, incluso cuando llegaron estas mismas poblaciones alrededor, que a nosotros nos favorecieron, sí, eso sí, porque éramos como una isla, estábamos demasiado lejos para la otra población de cuando se formó Carreño en el año 65. Entonces estábamos demasiado separados para que nos pudieran poner a nosotros tirar las redes de alcantarillado o agua potable, porque no había nada más allá. Pero después fue llegando Gloria Navales, Achupaya, Santa Julia, bueno. Y así se fueron tirando las redes y nosotros ya nos quedó más cerca para la conexión. Ahí se hizo un proyecto de mejoramiento barrio en el año 95, que fue la primera etapa, donde llegó ese mejoramiento barrio hasta el paradero 7 de acá de la población, el sector norte. Y de ahí se iba a seguir, supuestamente terminamos eso el año 97, se iba a continuar hacia arriba. Y no fue así, porque pasó el 97, 98, y no pasaba nada para que siguieran los trabajos hacia arriba. Así que tuvimos que unirnos, y así fue como llegué yo con mi esposa a la Junta de Vecinos, porque nosotros éramos catequistas también, pues éramos catequistas de la Iglesia Católica. Y de ahí los mismos curitas nos empujaron que nos metiéramos a la Junta de Vecinos, porque también éramos buenos para reclamar que no pasaba nada, que no surgía nada, que la Junta de Vecinos no hacía nada. Pero después nos dábamos cuenta, ¿qué hacía yo por la Junta de Vecinos? Si la Junta de Vecinos es la Junta de Vecinos, todos los vecinos, no es la directiva. Mucha gente habla de la Junta de Vecinos, que dice que la Junta de Vecinos no hace nada, pero tenemos que mirarnos un espejo, porque los vecinos somos nosotros. Si yo no me acerco a la Junta de Vecinos, no me acerco a las reuniones que hace la directiva, no estoy haciendo nada, porque una directiva de 4 o 5 personas no pueden hacer nada solo. Entonces fue ahí cuando nos empezamos a acercar a la Junta de Vecinos y empezamos a ver cómo, y nos empezamos a dar cuenta que quienes dirigían la Junta de Vecinos eran gente de más edad, gente ya jubilada, que a lo mejor tenía tiempo para eso, pero no tenían a lo mejor el expertise como para llegar a las autoridades y decirle las cosas como debiera ser, golpearle la mesa, o sea, decirle las necesidades nuestras. ¿No? Y fue así como cambiamos eso, y después unimos a todas las juntas de vecinos de acá del sector, que estábamos sin alcantarillado, sin agua potable, nada. Nos unimos, hicimos como una agrupación de juntas de vecinos. Y ahí empezamos a dar la lucha firme el año 2000. desde el año 2000 que empezamos a dar la lucha firme para que realmente ya a toda nuestra población se nos pudiera poner la implementación básica, ¿no? Bueno, alcantarillado, agua potable, luz, todo eso. Y así empezamos a golpear la mesa a nuestras autoridades desde el municipio. Después llegamos hasta Santiago, hasta La Moneda. Yo, acá tuvimos dos veces en ese tiempo al presidente Ricardo Lago, y después tuvimos una vez a la presidenta Bachelet. Y entonces que vinieran a ver a terreno nuestra realidad. Y fue así como fuimos surgiendo. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos todos nuestros adelantos. No podemos decir que toda la población lo tiene, porque aquí tenemos muchas tomas, como Villa La Cruz, Villa Oriente, que también ya llevan más de 10 años ellos acá, mucho más. Y están súper atrasados también. O sea, están súper atrasados. A ellos recién le están entregando escritura de a poco. Entonces, mientras nos entreguen toda la escritura, nos hagan todas las cosas como deben hacerse, no van a poder estar a tener los mejoramientos. Y resulta que es ahí donde tenemos un gran atraso, y vemos que nuestras autoridades hablan mucho, o sea, vienen mucho a nuestros cerros cuando ya empiezan las campañas políticas. Este año tenemos un año de campaña política y vamos a ver a los candidatos acá prometiendo una y otra cosa, y después desaparecen. Entonces, eso ya es lo que nos tiene, yo creo, que a todos los pobladores ya un poquito ya defraudados de la clase política, porque ellos no están trabajando para el pueblo, no están trabajando para las necesidades de los pobladores o de los ciudadanos de este país. Hay muchas cosas que faltan en nuestro país, hay muchas cosas que estamos atrasados. Hoy día vemos que este estallido social, un estallido social que nadie lo pensaba, o sea, porque todos los gobernantes miraban, decían que este era un país propiamente tal, que el presidente dijo que estaba en un oasis, pero no era así, para ellos era un oasis, pero por debajo estábamos como tirando la basura debajo de la alfombra. Entonces, esto iba a suceder tarde o temprano. El estallido social iba a suceder tarde o temprano, porque hay mucha desigualdad en este país. Yeah. O sea, los pocos que tienen las riquezas se han hecho más ricos, y los de abajo se han empobrecido más. A costillas del rico, se puede decir. O sea, ellos no. La gente de plata no quiere ceder nada, no quiere ceder un peso, no quiere pagar más impuestos, nada. Son lo único que quieren, llenarse los bolsillos, llenarse, y no le importa que el de abajo se tenga que sacrificar, tenga que ser un esclavo para poderse ganar el mínimo, se puede decir, que son 300.000 pesos, un poquito más, para poder sobrevivir. Ellos no ven más abajo. Entonces, vemos que esto tenía que pasar, este estallido social tenía que pasar tarde o temprano, y también estamos viendo que los políticos siguen ellos peleando entre ellos en el Congreso, y no están llegando a ningún acuerdo. Y no, como que no están escuchando a la gente, como que ahora como que se ha calmado un poquito la cosa, y ellos menos se están moviendo. Vemos cómo se tiran la pelota unos a otros entre los partidos políticos. Es que este, como es de derecha, no me gusta la idea de este, no, este es de izquierda, no me gusta la idea de este otro, pero ellos pelean y la gente sigue igual. Creemos que esto no, o sea, yo personalmente creo que esto no se ha calmado, o sea, se está calmando por esto meses nomás, y después va a volver, porque no se ve ninguna solución. Ninguna solución de la clase política hacia lo que está pidiendo el pueblo chileno. Así que como país creo que estamos un poquito desordenados.
En ese caso, don Marco, me gustaría hacerle una pregunta. Usted tocó el acontecer nacional, este estallido que todos lo hemos pasado mal, que le estoy pasando bien, no sé dónde, en qué mundo vive. Sí. Y que nosotros necesitamos ser más, y entre todos nosotros necesitamos ser más humanos.
Exacto.
Más humanos. En ese sentido, don Marco, me gustaría hacerle a usted una consulta. Para usted, que usted está de domingo a domingo sabiendo los problemas de su comunidad, ¿cuál sería para usted un sueldo digno y una pensión digna?
Mire, para mí un sueldo digno, no creo que sea digno, pero el mínimo en este momento debieran ser 500 mil pesos. Lo más bajo, 500 mil pesos. Pero con lo que tenemos, después que digan vamos a subir 500 mil pesos, pero vamos a subir todas las cosas, porque quedamos en lo mismo. Porque a veces suben los sueldos y sube todo. Entonces la gente queda igual. Entonces no debiera ser eso. Pero hoy en día debieran ser 500 mil pesos como mínimo. Y yo creo que todavía es poco, es para que la gente de abajo pueda más o menos sobrevivir, pasar el mes más aliviado, porque hoy en día 300 mil pesos, se puede decir, apenas alcanza para comer y pagar los gastos y nada más, gastos luz y agua y nada más. Y entonces yo pienso que eso deberá ser como sueldo mínimo para partir, y ojalá que tenga reajuste todos los años. Ahora, con respecto a las pensiones, también yo encuentro que las pensiones deberían más o menos equipararse con el sueldo mínimo. La pensión más baja debería equipararse con el sueldo mínimo. Yo en este momento, si digo que son 500 mil pesos, la pensión más baja debería ser 500 mil pesos también. Porque hoy en día, tú ves que trabajas tantos años, o sea, para llegar a los 65 años, y no solamente para llegar a la edad, sino que tienes que tener una cantidad de millones en la AFP para que te dividan el sueldo de tu jubilación. O sea, ya no importa los años que tengas trabajando, sino que importa lo que tú hayas aportado a la AFP para que de ahí te hagan una división. Así que aquí la mayoría de nuestro país es gente más modesta, gente que trabaja en la construcción o que tiene trabajo esporádico. Por supuesto que nos está imponiendo todos los meses. Claro. Hay un mes que está trabajando, se puede imponer, y hay dos meses que a lo mejor no trabaja o tiene solamente pololito, que no se puede imponer. Entonces, ¿cómo van a juntar plata, van a ahorrar plata en la AFP? No pueden. Entonces, por eso cuando te llega ya la edad, tienen que seguir trabajando esa pobre gente, porque hoy en día vemos la mayoría de sueldos de esa gente de ciento y tanto, 120, 130 mil pesos, que no salen de eso. Y se tienen que seguir esforzando esa gente ya, gente que ya está mal de salud, ya no dan más, ya, pero lamentablemente tienen que seguirse esforzando, porque tienen que mantenerse él y su señora, si es que viven los dos nomás, y tienen que mantener la casa. Entonces, yo creo que hay una indignidad aquí, o sea, muy grande, una desigualdad muy grande en este país. Yo creo que se tiene que ver mucho hoy en día lo que se está peleando y la gente lo que está pidiendo, las pensiones, el mejoramiento de las pensiones. No puede ser una pensión que tenga un adulto ya, un adulto mayor, que se ha sacado la mugre durante toda una vida, para tener una pensión de menos de 150 mil pesos. Eso no puede ser. No puede ser que un profesor, y lo vimos, lo hemos visto con esa profesora que les quiere sacar esos fondos, no puede ser que esa profesora que a lo mejor ganaba 800, casi 900 mil pesos mensuales, y ahora vaya a tener una pensión de menos de 200 mil pesos. Eso no puede ser. Yo pienso que lo que tienen que hacer, se tiene que hacer un estudio grande del gobierno y de los parlamentarios, para que ojalá cuando un adulto mayor y salga de su trabajo y salga jubilado, tenga casi la misma pensión del último sueldo. Que salga más o menos con el último sueldo que obtuvo como pensión para poder seguir viviendo dignamente. Pero no puede ser que retrocedamos, o sea que la persona no le alcance ni para remedio, porque ya después uno de viejo ya empieza con su achaque, empieza a enfermarse y lo que vale hoy es un remedio. Entonces toda esa platita que tiene jubilación se le va a ir en remedio. Entonces aquí se ve que hay una desigualdad demasiado, demasiado grande en nuestro país, demasiado grande, y eso es lo que tiene que ver la clase política. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo ellos miran para abajo? Porque hoy en día todos los que llegan al Congreso, todos dicen que no, que los sueldos de los congresistas son demasiado altos, pero cuando llegan ahí lo hemos visto en todos estos jóvenes que han llegado, pero y les queda gustando la cosita, o sea, les queda gustando ganar más de 10 millones de pesos. No, ahora ya no pueden bajarse el sueldo porque ya no pueden vivir con menos. Entonces, ya es mucha la ambición, que hay de la clase política. Ellos no miran ya de abajo que tiene que vivir con 600 mil pesos, pues sacarse la mure para 600 mil pesos, pero ellos no pueden vivir con menos de 10 millones. Entonces, hay un aprovechamiento en todo sentido. Aquí los políticos hablan muy bonito, pero de la boca para afuera no, porque la realidad nadie quiere meterse la mano al bolsillo y decir no, yo realmente quiero vivir con 1 millón o 2 millones de pesos nomás que me pagan. Debería ser lo justo. Yo creo que un parlamentario debería ellos ganarse unos 2 millones, 3 millones máximo, ¿verdad? Pero no los sueldos que tienen, más los viáticos, todo eso no puede ser, mientras que la población abajo se está casi muriendo de hambre con los sueldos mismos. Hay que hacer un cambio, pero un cambio radical, un cambio de raíz, un cambio muy muy grande. Hoy día hemos visto todas estas cosas de este país. Sí, fue creciendo económicamente, pero a costilla de la clase trabajadora. Y hemos visto cómo ha crecido, que ha tenido tanta plata este país que se la han robado. Hemos visto tanto por todos lados. Hemos visto las mismas Fuerzas Armadas, los militares, carabineros, la clase política. Todos han robado millones y millones de pesos, de dólares, se puede decir, de este país. Empezamos a sumar. ¿Cuántos hospitales se podrían haber hecho con todos esos robos que han habido? ¿Cuántos mejoramientos, o sea, cuántas pensiones se podrían haber arreglado con todas esas platas que se han perdido, que se han robado? Y vemos que esto no ha cambiado para nada, y por eso que la gente hoy en día ya, como dice, Chile despertó, porque ya está bueno ver todas estas cosas que están pasando en nuestro país, de esta sinvergüenzura que hay. Y cuando el pueblo pide que tiene que arreglarle las cosas para abajo, no pasa nada, o pura burocracia. Entonces ya está bueno, ya tiene que haber un cambio radical, un cambio grande, donde realmente haya más igualdad. Nosotros sabemos que siempre van a existir los ricos y los pobres, pero que esa brecha de pobreza suba un poco más, suba por lo menos a la clase media, y que la clase media también, porque hoy en día los platos rotos los están pagando toda la clase media baja, todo lo estamos pagando nosotros, todos los impuestos, nos siguen cobrando impuestos, todo lo pagamos nosotros, la clase trabajadora. Entonces yo pienso que ojalá que razonen los políticos, pero vemos cómo se ha calmado un poquito este estallido social. No se ha escuchado mucho de ellos, que solamente se escucha que siguen peleando nomás, pero no se escucha que haya un acuerdo para realmente trabajar por los problemas que pide la ciudadanía. No se ve eso.
Oiga, don Marco, volviendo ya un poco más a la comuna,
a lo local, acá,
a lo más Reñaca.
A Reñaca Alto, y más que Reñaca Alto, más la comuna. Usted tocó hace un rato atrás que este año hay elecciones,
sí, municipales.
Elecciones municipales, se elige un nuevo cambio. Va a haber cosas más, una primaria entre medio, sí. y en octubre son las elecciones del alcalde. Por usted, ¿cómo ve Viña del Mar en estos últimos 4 años? De todo ámbito, el trabajo en el municipio, como comunidad.
Mira, voy a ser bien, bien honrado, bien honesto en decirte las cosas como son. Yo no tengo color político, ¿ya? Muchos me han tardado que soy de derecha, otros que soy de izquierda. No tengo color político. Y nunca me han ofrecido partidos políticos para meterme a aconsejar en las elecciones pasadas. ¿Ya? No. Si algún día llego a meterme a aconsejar, va a ser independiente, sin color político. Pero no lo he pensado tampoco y no quiero ser concejal tampoco. Y yo te digo, cuando nosotros trabajamos muy bien, porque aquí tenemos que ser agradecidos, Reñaca Alto surgió gracias a la concertación. ¿Ya? Gracias a la concertación surgió Reñaca Alto, nos sacaron de donde estábamos, del hoyo donde estábamos. Gracias a los gobiernos de concertación. Entonces soy agradecido a los gobiernos de concertación. Soy agradecido de Lagos, que nos escuchó, después de la Bachelet también. Mire, cuando llegó la alcaldesa Reginato, que es de derecha, yo tuve mis dudas, ¿ya? Yo dije, aquí vamos a quedar votados. Pero no fue así. Los dos primeros periodos, excelente. Pero ¿por qué fue excelente el primer periodo que tuvo ella? Surgió mucho Viña del Mar, los cerros, porque, claro, Caplan le entregó más de 2.500 millones de superávit para que ella empezara a trabajar. Primera vez que un alcalde entregaba plata, vamos a decir. Ya, 2.500 millones. Entonces ella pudo empezar a trabajar bien. El segundo periodo también se puede decir que fue muy bueno, pero ya empezó a disminuir la plata. Tercer periodo ya malo, porque ahí ya empezaron por la cosa que no habían plata para obra, que no había plata para esto ni para esto otro. Ya nosotros los dirigentes, como teníamos que empezar a luchar por adelante en nuestros sectores, nos ponían puros peros que no había plata. Y ahora el cuarto periodo, lo más malo, el más mal periodo de la alcaldesa Reginato. Y más, nunca yo pensé que iba a pasar esto. Se puede decir, y no se puede llamar de otra manera, de este robo, porque aquí hubo un robo. O sea, porque nadie sabe dónde están esas plata, ese déficit de los 17.500 millones. No se ha dicho nada, se gastó en esto, no todo eso, nada. No se nos ha dado ninguna claridad de dónde están los 17.500 millones de déficit. Y por lo mismo, por ese déficit, que Viña del Mar ya no surgió más. Se puede ver el plan, que quedó estancado. Más los cerros. Nosotros, uno puede ver, estamos peleando hace años, el cambio de luminaria a tono, a todo. O sea, desde el plan para arriba. Porque no puede ser que una de las ciudades, de las comunas más ricas de este país, tenga una luminaria tan deficiente, especialmente los cerros. Uno va, sale para el lado, ve hacia el lado, hacia el interior, cómo han cambiado todo eso. En la noche nomás, usted sale de Canal Chacao para allá, cómo cambia todo, todo con luces LED. Acá tenemos unas luminarias pero deficientes que más alumbra una vela. Entonces ha sido una lucha nosotros los dirigentes, que tenemos que cambiar eso. Los caminos se están deteriorando día a día los caminos, y ahí están, no hay plata ni para tapar un hoyo. Entonces, yo creo que, y lo digo honestamente, ya basta de esta administración. Yo creo que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, porque ya cuando se sientan mucho en el banco por mucho tiempo, la cosa ya se empieza ya a viciar. Y aquí ya esta administración está viciada y ya se ve que no viene el mar, no sufrir más con esta administración. Así que creo que tiene que haber un cambio.
Sí, como se terminó su periodo.
Se terminó su periodo. Uh-huh. Y yo pienso que... Y ahí tiene que haber un cambio también en las leyes, en todo eso con la nueva constitución, que realmente las autoridades sean elegidas por dos periodos más. Dos periodos más. Bueno, un periodo, si lo hizo bien, un periodo más. Se lo elegí, pero nada más. Porque después ya se vicia. Se vicia y lo hemos visto. No, no había ninguna parte que una autoridad que lleve ya más de 10 años, 20 años, la cosa esté funcionando, siga funcionando bien.
¿Y los concejales? ¿Cómo los ve usted?
Yo veo que los concejales han estado muy, muy amarrados, muy... ahora, bueno, con este nuevo consejo que llegó, donde llegó Marcela Vara, llegó Sandro Puebla, llegó el mismo Carlos Williams, que él, a pesar que es de RN, pero han dicho las cosas claras, o sea, han dicho las cosas claras a la alcaldesa. O sea, despertó la cosa y de ahí salió este déficit, por estos nuevos concejales. Pero hay concejales antiguos que como que están callados ahí, sabían las cosas y no querían ponerse en la mala con la alcaldesa, parece, porque no decían las cosas. Entonces nadie sabía lo que estaba sucediendo. Solamente sabíamos que nos decían a nosotros los dirigentes que no hay plata, que había que esperar, pero no lo decían la verdad. No lo decían, que había un déficit tan grande, que no saben cómo se lo fue, se la arrancó de las manos. Entonces yo creo que los concejales están muy ahí, hoy día ya han despertado con estos nuevos concejales que llegaron, pero yo creo que les falta más empoderarse sobre las cosas que suceden aquí en nuestra ciudad, en nuestra comuna. Creo que ahí tienen que levantar más la voz.
No, importante. Qué bueno, igual conversar estas cosas. Lo que dice usted, hay que ya empezar a como a ver nuevas caras dentro del municipio. Y cosas más, y empezar a hacer ya y tratar de hacer el trabajo dentro del municipio más humano. Eso yo creo que eso también nos deja una enseñanza, todo lo que ha pasado en estos últimos 4 meses. En ese caso usted, yo le encuentro razón, que hay que renovar caras, hay que empezar con buenas vibras y hay que empezar también a que la ley también sea una ley pareja para todos, especialmente en el caso de los periodos, que sean 2 años y que también uno si ve que ya no puede dar el ancho como autoridad, también decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más.
Exactamente.
Y eso no, y uno no va a quedar nunca de malo ni de bueno, nada de eso. Oiga, don Marco, ¿y cuáles son acá en Reñaca, cuáles son los verdaderos problemas que tiene? Usted me dijo la iluminaria.
Mira, aquí tenemos problemas, o sea, tenemos problemas de seguridad. Lamentablemente, no solamente en nuestro cerro, sino que la mayoría de los cerroños están llegando muchas tomas. Aquí es la ciudad que tiene más tomas en Chile. Claro. La ciudad que tiene más tomas en Chile. Entonces, para eso no hay ningún paralelo. Hoy en día vemos cómo se han tomado los cerros de frente con este estallido social. Yo pienso que es legítimo en el sentido para esa gente que realmente necesita. Uh-huh. Es legítimo para esa gente que ha estado por años metido en un comité para conseguir una vivienda, que le han se entrampa en tantas cosas, en tanta burocracia. A veces tienen listo todo, hasta los terrenos listos, y después llega todo y todo se borra. Entonces esa gente ya se aburre tantos años. Hemos tenido comité en nuestra junta de vecinos por más de 15 años. Entonces imagínate cuando matrimonios jovencitos que se meten a un comité y con una guaguita, y después esa guaguita ya tiene 15 años y ninguna solución. Y viven todos hacinados junto a sus padres. Entonces se sienten desesperados porque tampoco pueden vivir familias tan grandes, no pueden congeniar bien. Tú sabes que hay problemas de familia, a veces cuando se agranda mucho la familia. Entonces, esos jóvenes, claro, ¿qué los lleva a esto? A irse a tomar terreno, ponerse su carpita y ponerse su media agüita para poder empezar a vivir y separarse de sus padres, poder vivir como familia. Entonces, esa gente que necesita, yo estoy con ellos. Con esa gente necesitada que llega a tomarse un terreno. Porque hay terreno de gente. Si tiene el dueño esos terrenos, porque ese dueño no lo necesita, porque tiene plata y lo tiene todo abierto. No lo necesita. Entonces, si hay gente necesita, hay gente necesita. Pero no estoy de acuerdo con los que se aprovechan de esas tomas. Sí, porque hay mucho aprovechamiento. Si yo te digo de 10 personas que van a tomarse, a lo mejor son 4 que necesitan y 6 aprovechadores. Esos que se aprovechan de tomar ahí, paran una carpita, empiezan a cerrar ahí, después ven otra toma en otro lado, van para otro lado y empiezan a vender esos lotecitos que no son ni de ellos. Entonces, eso, con eso no estoy de acuerdo. Porque eso es sinvergüenzura. Es sinvergüenzura, aprovechamiento. Pero sí con la gente que realmente ha luchado por años y no ha podido conseguir o no tiene los medios como para comprarse su casa. ¿Ya? Esos son los problemas que tenemos acá, los problemas de tomas, como te digo, los problemas de drogadicción, de narcotráfico. Hay mucho aquí en nuestra población. Con este estallido social, como que han florecido más.
Sí, he escuchado más, fue sí, artificial.
Han florecido más. Entonces, hoy en día, claro, como las policías están un poquito resguardadas, tienen hasta temor de salir y cosas así, se están aprovechando de eso. Creo que eso también le hace mal a nuestra población, que haya mucho narcotraficante, porque echan a perder a nuestra juventud, echan a perder la juventud del mismo sector. Entonces, eso está mal. Como te decía, los problemas de luminarias, que necesitamos cambiar todas las luminarias de nuestra población, todos. Los problemas de la reparación de nuestras calles, porque están todas deterioradas. Tenemos problemas también con problemas que se puede decir con las mismas construcciones que se están haciendo acá, porque se siguen construyendo edificios tras edificios de torres de más de 10 pisos para arriba, y eso tampoco nos conviene, porque el día de mañana ya están cerrando todo nuestro, se está apagando nuestras áreas verdes, se están apagando todas nuestras áreas verdes. Entonces no hay una defensa de las autoridades con respecto a las áreas verdes. Acá se está haciendo una lucha desde tiempo que hay un comité ecológico, pero que lleva años para conseguir Cerro del Lago Norte en el frente. Pero ya ves cómo lo están bloqueando, están llegando los dueños, entonces no se ha podido conseguir nada. A lo mejor ya es, ojalá que no sea una tarea perdida. Se pueda conseguir aunque sea algo de ese cerro para que sea un parque, un área verde, pero se necesita todo el apoyo de las autoridades para poder mantener áreas verdes. Se necesitan muchas áreas verdes en nuestra población, en nuestro país en general, porque hoy en día, tú sabes, los problemas del medio ambiente lo estamos matando, porque estamos matando nuestras áreas verdes.
Efectivamente, ahí está el pulmón de Reñaca.
Sí, puede ser una lucha.
Lucha que igual sí. Cuando fui al aniversario, ahí sí. Se implantó una figura por el tema, y que también están luchando para que ese sea reconocido en el pulmón de Reñaca. Y para finalizar, don Marco, entre sus pares, ¿usted a quién admira? Digamos, dirigente o actor social.
Mira, de admirar a alguien, políticamente no admiro a nadie, porque los políticos, la mayoría llegan ahí y después le gusta el poder, pero le gusta el poder a base de buen sueldo que tiene, okay. Pero después se olvidan de trabajar por la comunidad, de quienes lo eligieron. Sí, yo admiro, o sea, a todos los dirigentes sociales, admiro a todos los dirigentes de las poblaciones en general, que trabajan sin solamente pensando en el bienestar de su comunidad, porque nosotros no ganamos ni un peso, tenemos que meternos las manos al bolsillo para poder movilizarnos, a veces días completos en reuniones, o tenemos que estar pidiendo permiso en nuestro trabajo porque hay una reunión importante, porque te llamó el intendente a una reunión importante, porque te llamó la alcaldesa a una reunión importante donde tienes que estar tú y pidiendo permiso. Entonces uno entrega mucha parte de su tiempo al trabajo de la comunidad sin remuneración ninguna. Entonces mi admiración es para todos los dirigentes sociales, en realidad, sí. Todos los dirigentes que trabajamos solamente por el bienestar y los adelantos para nuestra población.
Le quiero agradecer, don Marco, por darme el tiempo de conversar en esta segunda temporada de Dirigentes Vecinales y tener el tiempo de recibirme acá en la Unión Comunal.
Bueno, te agradezco a ti que me haya hecho esta entrevista y ojalá que muchas personas la puedan ver o la puedan escuchar. La puedan escuchar porque para que vean también y escuchen el pensamiento de nosotros como dirigentes. De nosotros, los dirigentes, somos los principales actores y realmente de nuestros sectores. O sea, nada pasa si no pasa por los dirigentes. O sea, ningún adelanto pasa, la gente ve cuando vienen los adelantos nomás, pero por ese adelanto, por esa calle que se está pavimentando, somos los dirigentes que hemos luchado por tiempo, a lo mejor años, para que recién lleguen esa calle a pavimentarse. Entonces, sí, y si no hay una lucha así, no surgen los sectores.
Muchas gracias, don Marco, y gracias a usted por seguir escuchando esta segunda temporada de Dirigentes Vecinales. Pronto tendremos a un nuevo entrevistado. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en otra ocasión. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast que se llama Dirigentes Vecinales en esta segunda temporada 2020. Primero quiero saludar a todas las personas que escucharon la última entrevista y quiero también empezar, como dije anteriormente, abrir el espacio a nuestros amigos los microemprendedores. Entonces también quiero saludar a Lil, al emprendimiento de artesanía fierro y madera, que ustedes lo pueden ubicar en Instagram con artesanía y un bajo fierro y un bajo y y un bajo madera, o también pueden contactarse con ellos con Daniela Stay, que es el 9643-10648, o Rodrigo Beltrán, el 989-67311. Son productos totalmente con materiales reciclados, así que los invito a que observen y se metan al Instagram de Artesanía Fierro y Madera. Ok, estamos acá de nuevo, como dije anteriormente, un nuevo programa, un nuevo podcast de Dirigente Vecinal. Y este es un podcast que podríamos decir que va a ser algo más llamativo de los otros podcasts que hemos conversado, de otras conversaciones. En el cual que tenemos una panelista invitada, ¿Sí o no, Catherine Freire? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Omar. Buenos días o buenas noches, depende de qué horario lo estén escuchando. Así que estoy muy contenta de que me hayas invitado, Omar. Primeramente porque es súper importante lo que vamos a conversar, ¿ya? Y tú sabes que también el tema me apasiona y ahora a mí igual me dieron un cargo importante para mí. Uh-huh. Voy a encargarme como ET de la cuarta infantil de... el club Alejandro Navarrete de Gómez Carreño.
Alejandro Navarrete de Gómez
Carreño. Así que, claro, porque es importante también la inclusión de lo que es la mujer en el deporte, sobre todo en el fútbol, que ya está como pegando fuerte. Así que me voy a hacer cargo de la cuarta, donde hay la mayoría hay niñas y niños. Entonces era súper importante y una figura, un rol femenino. Así que súper contenta de aquí participar contigo, participar con don Adrián. Así que espero que esta conversación sea muy interesante, muy amena y muy alegre para nosotros este día.
Bueno, ya te dan a tanto poco que tener invitado. Queremos hablar sobre fútbol de barrio, ese fútbol que da pasión, ese fútbol de tierra, ese fútbol que las canillas duelen cuando le pegan una patada, y cuando, cuando hay tanta multitud. Y por eso invitamos al profesor Adrián Molina, que es director o profesor de la escuela CTA y también de la escuela Santiago Wanderers de Viña del Mar. Profesor, ¿cómo está usted?
Hola, buenas tardes. O buenos días, buenas noches. Nuevamente, estamos igual que los carabineros.
Sí.
Buenos días, buenas tardes. Aquí soy director de la escuela Carlos Tomás Álvarez, más conocido como el CTA Campiña, y también soy director de la escuela Santiago Wander El Olivar Viña del Mar. Ya con la escuela hemos tenido hasta altos y bajos. Pero bien, contento, muy contento con la escuela, tirando para arriba, tratando de sacar a los niños del sedentarismo, de la drogadicción y incentivarlo más en la parte deportiva.
Qué bueno. No sé, Catherine quiere hacer alguna consulta, te doy el espacio para que podamos
abrir
la conversación.
Bueno, como para que sea más conocido el club Carlos Tomás Álvarez. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la idea? ¿Quién es don Carlos Tomás Álvarez?
A ver. Partamos de la base que don Carlos Tomás Álvarez nunca jugó a la pelota.
¿Ya?
Nunca jugó. Él era amante del fútbol, pero nunca pudo jugarlo. ¿Ya? Porque era muy malo, eso es la verdad las cosas. Él era malo para la pelota, entonces él prefería ser un dirigente, un espectador, pero no jugarlo. ¿Ya? Él es mi abuelo y yo creé el nombre de la escuela en honor a él. ¿Por qué? Porque yo, cuando era chico, estuve metido en la droga, estuve metido en el trago, tenía 15 años. Yo me dedicaba a cuidar auto ahí en la Avenida Ecuador, en calle Valparaíso, en la noche. Uh-huh. Y andaba perdido por la vida. Y un día llegó este caballero que era mi abuelo y me dijo: ven para acá, cabro, te vamos a sacar de todo esto y te vamos a llevar a jugar a la pelota. Y me llevó a Everton, me acuerdo perfectamente, porque yo soy un guanderino de corazón.
Sí, y, la combinación es
claro,
rara.
Y mi abuelo me llevó a Everton, ahí estuve con el profesor H. Y avancé hasta llegar al primer equipo. En el primer equipo no alcancé a debutar. Uh-huh. Y posteriormente me fui a Naval de Talcahuano. En Naval... las cosas no estuvieron bien con el asunto dirigencial y la Armada le quitó el auspicio a Naval. ¿Ya? Entonces, como a mí me habían llevado los marinos, me ofrecieron contratarme en la Marina y yo acepté, me quedé en la Marina y gracias a Dios creo que fue una buena decisión. Ahí estuve a cargo de varias selecciones, jugué por varias selecciones también. Y bueno, a esto se debe el nombre de la escuela, pues. A la persona que me sacó de todo lo malo y me enseñó todo lo que era lo bueno.
Exacto.
Me sacó de los vicios, me sacó de las malas juntas y me llevó a la parte de deporte, a la parte sana.
Disculpe, y en ese mismo sentido de lo que estamos conversando, ¿usted cree entonces de que a través del fútbol o del deporte en sí, usted me dice que fue también un trampolín para poder entrar también a la Armada? O sea,
claro.
¿Usted cree que hoy en día eso también sirve un trampolín para todos los niños que están en la situación que usted dice que están en riesgo social?
A ver, en el CTA me han llegado muchos niños en riesgo social. Yeah. Incluso llegó una vez un niño que me dijo, ¿sabe qué? Yo le voy a decir la verdad a usted, me dijo, yo quiero entrar a su escuela, pero yo estuve preso porque intenté matar a mi mamá, porque estaba metido en la droga, yo quiero salir de eso. Yo le dije, ya, pues, me debes 6 vueltas a la cancha. Y se puso a correr el niño. Estoy hablando de un muchacho de 17 años, que actualmente tiene 23 años, y el muchacho es trabaja en la parte administrativa en la aduana de Valparaíso. El muchacho salió de todos los vicios, y cuando yo necesito un jugador, él está dispuesto a ir a jugar por la escuela, no tiene ningún problema.
¿Y qué le pasa a usted cuando...? Porque... Le contaron eso, son cosas tan fuertes en la vida, que matar, que quieren matar a su mamá, que estoy metido en drogadicción. ¿Qué le pasa a usted como persona?
Cuando hay cosas que de repente a uno lo marcan mucho, y cosas que me recuerdan de repente de mi pasado cuando era niño, cuando era joven. Yo, si no hubiera sido por mi abuelo, no hubiera tenido una persona de guía. Ya, porque yo prácticamente la persona guía que yo tenía era mi madre, pero mi madre trabajaba todo el día para poder alimentarlo, ¿no? Entonces, yo era el hermano mayor. Yo me veo reflejado en esos muchachos, entonces por eso yo trato de hacer que ellos cambien su actitud, su forma de vida, su forma de mirar lo hermoso que es la vida, que de repente ellos no se dan cuenta lo que están perdiendo al estar metido en la droga, al andar robando, al andar haciendo cosas que en realidad, si lo pensaron un poco más, ellos pueden divertirse mucho mejor haciendo cosas sanas como es el deporte.
Exacto. Y también, bueno, sumándome a las palabras aquí, don Adrián, creo que también el deporte te instruye en todo lo que es principios y valores. De repente, como dice don Adrián, hay niños, niñas y adolescentes que vienen de, a lo mejor no de familias, pero sí en lugares vulnerables, donde el entorno ven, ellos salen y en la esquina está la pasta base, están vendiendo pasta base, o está alguien consumiendo, entonces para ellos no tienen nada más que ese camino. Entonces, como las personas como el profesor Adrián son aquellas personas que al fin y al cabo tratan de rescatar a esos niños.
Claro.
Y esa es la labor que a lo mejor nosotros también, ahora yo formando parte también de encargada de los niños de cuarta, uno también le enseña la responsabilidad, conducta, el compañerismo, que son valores que a lo mejor tú no puedes aprender en otro lugar. Entonces al final la escuela forma parte como la casa de algunos niños, ¿no?
Correcto.
Es como la confianza que se tiene con el DT. Es una confianza que a lo mejor ni siquiera tienes con los papás.
Yo con muchos de ellos paso a ser más amigo que profesor. En el caso de los más grandes, yo paso a ser más amigo de ellos que profesor. Igual siempre inculcándole el respeto y dejándoles claro que dentro de la cancha somos uno y fuera de la cancha somos otro.
Claro.
¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Ya, muchos alumnos míos actualmente están en cadete de Wander o cadete de Everton, y los muchachos, y yo lo he visto en un cambio radical, cambio como persona, en la actitud, en la forma de hablar. Ya no son los choros del barrio como claro. Yo los conocí, muchos de ellos.
Súper bien.
¿Y cómo nació el tema de Wander, de la escuela formativa de Wander? Porque es el Olivar, ¿verdad?
Claro.
¿Cómo nació ese...?
O sea, la escuela de Wander no estaba dentro de mis planes. Mis planes siempre fue...
¿Su escuelita?
La escuela Carlos Tomás Álvarez... hacer que los niños salgan de la región, conozcan. Bueno, con Carlos Tomás Álvarez fuimos a Mendoza, hemos ido a Santiago, hemos ido a Concepción, a Rancagua, La Serena. Con Wander no, aún no hemos salido más allá de Mantagua, pero porque Wander tiene 9 meses. ¿Ya? La escuela de Wander nació netamente por una conversación que tuve con el profesor Binet, que me hizo ver que en Viña ninguna escuela había funcionado como corresponde de Wander, porque no estaban dando las condiciones. Y la de nosotros, gracias a Dios, funcionaba muy bien. Fuimos a Mantagua ahora el fin de semana, la semana pasada, a la Vegas Cup International, y logramos muy buenos resultados. Salimos segundo en la sub-6 jugamos la final con Semillero de Copiapó. Salimos segundo en la sub-17, perdimos con Fernández Piala la definición a penales. Salimos tercero en la sub-8, donde perdimos en semifinales con Inter de Porto Alegre, con los brasileños que eran espectaculares.
Eso ya estaba hablando de palabras, claro, palabras mayores.
Y con las otras tres divisiones salimos cuarto. Sí, ya. Así que anduvimos muy bien con respecto a... Pues estamos hablando que eran 16 equipos por cada división en competencia. Entonces salir entre los cuatro primeros con todas las divisiones...
Oiga, profe, disculpa.
No, quería preguntar una cosita de respecto a la escuela. Es formativa y a la vez tiene cantera, ¿no?
Que no, a ver, la escuela de Santiago Wander pertenece a Wander.
Claro.
Entonces, la idea de la escuela de Wander es formar cadete.
Cadete, ya, perfecto.
O sea, no es mucha la diferencia de los ejercicios que yo hago, el trabajo que yo hago en Wander o lo hago en CTA.
Ya.
Bastante parecido.
Disculpe, ¿es como le entregan el nombre a usted?
La franquicia.
La franquicia.
Correcto.
Ya, perfecto.
Pero con la idea de que conseguir cadetes para Wander.
Para Wander, claro.
En este instante de la escuela, bueno, yo tengo de CTA, que han salido muchos cadetes a Wander, pero debo tener 7, 8 en Wander y como 4 en Everton.
¿Y solamente Everton y Wander no van?
No, lo otro ya es hablar muy lejos. O sea, por ejemplo, me han pedido jugadores de San Luis para cadete, me han dicho tráigame jugadores a prueba, pero lamentablemente si el jugador queda, la mamá no podría viajar todos los días a Quillota para que el niño pueda entrenar, ¿me entiendes?
Claro.
O no tienen los recursos los papás para que pasarle la locomoción para el niño.
Claro. Oiga, profe, pero yo lo conocí y debo decir que ya se va a cumplir un año de que lo conocí a usted, y a mí me llamó mucho la atención el club deportivo, el CTA. ¿Y por qué me llamó mucho la atención? Porque el CTA no tiene como todos los clubes deportivos que uno conoce, y especialmente los clubes de barrio, que tienen su sede, que tienen su copita, que tienen todo eso. ¿Qué pasa en el caso del CTA? Que no, ¿qué sucede CTA, en su casa?
El CTA de partida no es un club, es una escuela.
Perfecto.
Es una escuela formativa que es sin fines de lucro. Ya al ser sin fines de lucro, no cobra, por ejemplo, lo que vale Wander. Entrenar en Wander cuesta 25 mil pesos mensuales. Entrenar en CTA cuesta 10 mil pesos mensuales. Que prácticamente lo que se pide es para costear lo que es cancha, porque aquí, lamentablemente, y tengo que decirlo, la municipalidad de Viña, la alcaldesa, se ha dedicado a hacer muchas canchas en la quinta región, o sea, en la parte de Viña del Mar. Pero conseguir una hora cancha de esa, tengo para el año 2022 más o menos.
¿Y eso pasa, don Adrián, por un tema de gestión, de logística, en el sentido de que se le da prioridad a lo mejor a clubes más antiguos? ¿O así también a los clubes tampoco se le da la posibilidad?
Yo creo que eso pasa más porque tienes que ser amigo de para conseguir algo.
Amiguismo.
Claro. En ese caso, ¿cuál es su relación con la Casa del Deporte?
Ninguna.
Ninguna.
Ningún tipo de relación con la Casa del Deporte, porque las dos veces que yo me he acercado a la municipalidad, las dos veces me cerraron la puerta. Entonces dije, yo no lo necesito a ustedes, y el día que ustedes me necesiten a mí, yo tampoco voy a estar por ustedes.
¿Y por qué cree usted que pasa eso? ¿Por el tema de amiguismo, dice usted?
Lógico, o sea...
¿Y es como lo general que pasa con todos los equipos de acá de los cerros? Por lo menos de la escuela.
Yo voy a poner el caso acá del Complejo 89. El Complejo 89 se... lo hizo un particular, no lo hizo la municipalidad.
Es un privado.
¿Ya? Pero ese privado, al hacer el complejo, hizo un trato con los dueños de la cancha, que son los del club, no recuerdo el nombre, y ellos, él le entrega los días domingos al club, y el día sábado en la mañana. Entonces el club tiene su horita ahí,
claro,
como para poder jugar sus partidos, como para poder hacer entrenamiento para los niños. Pero ahora nos vamos al caso del complejo de Gómez Carreño, que se hizo en Pastado.
Sí, es precioso.
Es precioso.
Sí, jugado,
pero yo todavía no puedo jugar ahí.
Todavía no
puedo. Yo todavía no puedo llegar a mi escuela ahí. Yo todavía no puedo tener una hora para ese complejo. La única vez que yo fui a pedir hora para tener cancha en el complejo que está al lado de las Presos Viñas, acá, el sí. complejo de los municipales.
Sí.
Poco menos, me dijeron, sabe que no tiene cero posibilidades porque ya. la hora está en pedida, igual mando una carta, tal vez lo llamaremos, entonces no. Ese tipo de respuesta a mí no me gusta. Uno tiene que ser concreto y claro en la vida. Ya, yo fui concreto y claro. Yo fui donde el señor Coca Mendoza un día y le dije, ¿sabe qué? Yo necesito cancha porque yo tengo una escuela que es gratuita y necesito donde entrenar. Voy a entrenar al Sporting. Ya, y si me echan, dígale que me llamen. Y él fue algo concreto.
Claro.
Ya, yo fui a entrenar al Sporting y estuve prácticamente con CTA 2 años en el Sporting, cancha abierta. Lamentablemente me fui de ahí.
Ay, ¿por qué se fue?
¿Por qué se fue?
Por un tema netamente logístico, o sea, si usted mira la cancha, claro, son canchas abiertas,
pero
no hay baño, no hay agua, entonces no hay camarines, y lamentablemente con esto de que las mujeres empezaron a entrar en el fútbol, a mí empezaron a llegar muchas niñas. Tengo en la escuela, tengo bastantes niñas, y de ellas... Yo no les puedo decir vaya a hacer sus necesidades a la huertecita. Claro. No, son mujeres. Entonces tiene que haber un respeto. Eso... Por ende, buscamos una cancha. Lógicamente que ahora los papás tienen que pagar un poquito.
Claro.
Pero una cancha ad hoc, donde los niños tienen sus camarines, tienen su galería. Algo que realmente ellos vean que hay una preocupación de parte de la cabecilla de la escuela y también de sus propios padres.
Oiga, y en ese caso usted tocó un tema que igual yo le iba a hacer la pregunta en sí. Yo me acuerdo que en el tiempo cuando uno miraba fútbol, bueno, yo igual miro fútbol,
no juego
fútbol,
no
fútbol. Y la última vez que fue fútbol tuve una semana
en estado de coma.
Pero en el tiempo que uno cuando era pequeño, chico, era muy raro ver a mujeres jugando fútbol. O sea, yo me acuerdo el Mundial de Estados Unidos 94, 98, pero después de esa época empezó la mujer a meterse con fuerza. Se hizo un mundial acá de la especialidad. ¿Cuál es su opinión al respecto de la entrada de la mujer a jugar fútbol? Porque digamos que...
A mí me encanta el fútbol femenino. ¿Ya? Partamos de esa base. Me encanta el fútbol femenino. Mucha gente me dice, no, es que la mujer se ve mal jugando fútbol. Uh-huh. Y yo creo que muy por el contrario, la mujer no deja de ser femenina porque juega el balón.
Exacto.
La mujer no deja de ser mujer porque juega la pelota. ¿Ya? Las orientaciones sexuales no vienen por un partido de fútbol. Uh-huh. Las orientaciones sexuales una las trae de antes. Entonces claro. No sé, esos complejos tontos que tiene la gente de repente, que no, es que no te voy a dejar ir a jugar a la pelota porque te voy a volver marimacha. ¿Ya? Yo lo he escuchado muchas veces.
Claro.
Eso no va conmigo, ese tipo de cosas no estoy de acuerdo yo. Mi pensamiento es que la mujer tiene que hacer las mismas cosas que el hombre. Si el hombre juega a la pelota, la mujer, ¿por qué no puede jugar a la pelota? Si el hombre es minero, ¿por qué no puede haber una mujer minero? Si el hombre es camionero, ¿por qué una mujer no puede manejar un camión? O sea, somos todos iguales en este mundo.
Hasta entonces, ahora las fuerzas armadas, están las mujeres claro.
Incluso yo antes de irme a la marina tuve una jefa mujer, una teniente que era mujer.
¿Y era mandona?
Como todas las mujeres. Como todas las mujeres. No hay...
Estoy. Minoría.
Claro.
Pero en la cancha mando usted, sí, po.
No, en la cancha mando yo, pero igual de repente escucho por atrás la voz de las mamás.
Ya,
pues, profe.
Oiga, y mire, pasando un poco más, saliendo un poquito, bueno, entrando, digamos así, como en tierra derecha, en tierra de castigo, como se decía, para que sepa que no cacho mucho de fútbol, pero cuando uno ya va entrando así...
Al área,
cuando uno le comete un penal y todo ese... Quiero ver y quiero, porque por esta contingencia nacional, por este estallido social, el fútbol también ha sido parte de este estallido, especialmente de sus barras, de los jugadores de fútbol. ¿Cuál es su opinión al respecto de todo lo que ha pasado en, en estos tres meses?
Con respecto a todo lo que ha pasado en el país, estoy completamente de acuerdo con las demandas que se están pidiendo. ¿Ya? No con todas, quiero dejarlo claro, no con todas, porque, por ejemplo, el otro día tuve una discusión con un amigo que yo le dije, es imposible que le subas a una persona que no ha trabajado nunca en toda su vida, que tiene una pensión solidaria de 120 mil pesos, se lo suba a 300 de un viaje, si no, primero no solucionas el problema de la AFP. Porque si una persona no ha trabajado nunca y tiene una pensión solidaria y tú se la subes a 300 mil pesos, ¿qué va a pasar con la persona que trabajó toda su vida y tiene una pensión de 180 a 200 mil pesos y trabajó toda su vida, ganar menos que el que no trabajó nunca? O sea, esto es toda una cadena, ¿ya? Y para mejorar la cadena hay que partir de arriba. O sea, primero, cambiar el sistema de FP, que yo encuentro que es muy fácil de cambiarlo. El problema es que no existe
voluntad política.
No hay voluntad política de cambiarlo, porque si ya bajamos la edad que tiene presupuestado la FP para defunción de las personas de 105 a 85 años, ya las jubilaciones se doblarían. ¿No es cierto? Y si la persona vive más de 85 años, ahí el gobierno le dará una pensión solidaria. Y así de simple. Yo estoy de acuerdo con la gran mayoría de las demandas, que la educación debe ser gratis. La salud, a mi parecer, no estoy para nada de acuerdo con la persona que dijo que teníamos la mejor salud de Sudamérica. Ese gallo está loco. Está loco. Yo tengo buena salud porque yo me atiendo al Hospital Naval. Pero muchas veces me ha tocado ir a una posta acompañando a los muchachos de mi escuela de fútbol y me ha tocado pegarme un plantón ahí de 8, 12, 14 horas. Entonces, es vergonzosa la salud que hay en Chile, ¿ya? La forma es la que no estoy de acuerdo. La forma, como se están pidiendo las cosas, creo que no corresponden. No consiguieron mucho y destruyeron demasiado.
Exacto.
¿Ya? Valparaíso no quedó Valparaíso. Y yo, lamentablemente, le doy gran responsabilidad a la cabeza de Valparaíso.
Al alcalde
de Valparaíso, yo le achaco bastante responsabilidad de lo que pasó en Valparaíso, aunque mucha gente se me vaya encima, pero yo creo que él incitaba a que eso sucediera. ¿Ya? Con respecto a los saqueos, ¿cuánta gente quedó sin trabajo?
Las pymes, los emprendedores, claro, todo.
Mucha gente quedó sin trabajo, saqueaban locales chicos, o sea, ahora voy a poner el caso, ya saquearon supermercados, pero supermercados en los cerros, ahora a la gente le sale peor porque tiene que ir al centro, gastar pasaje en colectivo, Uber, Didi, taxi para poder traer sus cosas, porque las micros pasan llenas, no caben arriba con las cajas, al final en vez de salir para adelante salimos para atrás. No fue mucho lo que se ganó con todo esto.
No, claro.
¿Qué se ganó? ¿Un par de bonos? Sí.
¿Un bono?
Y que le aumentaron a los abuelitos 20 lucas. Exacto. Pero más allá no se ganó nada más. Entonces, si lo vamos netamente... Y lamentablemente la política en Chile está cada día cayendo más bajo. O sea, cada día... ellos quieren, los que están arriba, quieren ganar más a costa de los que están abajo.
Okay.
Y es así de simple, o sea, no hay otra forma de mirarlo. O sea, que seamos uno de los países a nivel mundial donde sus administradores, llámese presidente, diputados, senadores, ganen 6, 8, 10, hasta 20 veces más que un sueldo mínimo, yo lo encuentro irrisorio. Y hay casos como los diputados senadores que ganan 30 veces el sueldo mínimo.
Exacto. ¿Vaya a seguir tú? Ah, ya.
No, pregunta.
No, yo quería preguntar respecto a este mismo tema, pero con el tema del deporte, con el fútbol. ¿Qué cree usted que va a pasar de aquí a...? Porque supuestamente ahora estamos como con las aguas medias calmadas.
No, yo creo que el fútbol va... Ya se ve que volvió a una normalidad. Ya se está jugando la liguilla de ascenso, no ha habido ningún tipo de problema.
Claro.
Ya algunos equipos están jugando partidos amistosos, como el caso de Colo Colo, que jugó hasta ayer. Universidad de Chile vino a jugar con Wander acá a Mantagua. Y la liguilla, como digo, la liguilla de promoción se va a jugar ahora la semifinal de Copa Chile. Entonces creo que el fútbol va a volver a la normalidad.
Claro.
Lo que hay que tratar de normalizar en el fútbol son las barras bravas, las famosas barras bravas, que lamentablemente dejan mucho que desear. ¿Ya? Hay barras que realmente, más que barras, son orcos. Claro.
Sí, pero en este, como en este estadio social, como que las barras supuestamente se juntaron, porque eran como las más grandes,
claro,
como el Polo y la Chile. No sé si.
Discúlpeme, pero la barra más grande de Chile es la de Guanta.
La de Guanta. Ah, ya, no. Pero yo le digo. Pues yo le digo la.
Los otros son hinchas, ¿no?
Ya, los otros son hinchas, ya. Pero, claro, lo que se vio ahí en Plaza Italia fue más Colo-Colo y la Universidad de Chile.
Es que nosotros estábamos escondidos más allá, éramos.
Claro, no, pero aquel Valparaíso quedó la grande cuando no quisieron subir a la B. Así va a ser. Ahí salieron todos, pero.
Claro, pero es que ese era un robo muy grande. Bueno, volviendo a la parte. Que siempre la parte de arriba quiere ganar.
Exacto.
Todo eso se hizo producto de que Universidad de Chile tenía que descender. Entonces no querían ascender a Wander porque si no tenía que ascender la Universidad de Chile. Pero es que hay que ver la realidad de las cosas. O sea, si aquí el asunto era muy claro, tenía que subir La Serena y Wander y tenía que bajar Universidad de Chile y UDECONCE.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ya no hay ascenso ni descenso. Se fue la gente de Wander encima, ya subamos a Wander y subimos uno más con liguilla, pero no bajamos a nadie. O sea, la idea era que la Chile no perdía por ningún lado. Y los frescos, con permiso suyo, los frescos de poto o de raja, piden y exigen ir a la Libertadores en consecuencia que estaban descendidos. O sea, yo le encuentro toda la razón al presidente de Unión Española que no quiere presentar su equipo ante Universidad de Chile en semifinales de Copa Chile, porque lo encuentro una vergüenza que ellos quieran ir a la Copa Libertadores. En consecuencia que era un equipo descendido.
Usted si hubiera sido presidente de un club deportivo, ya, digamos el presidente de Wander S.A., ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Usted qué hubiera votado?
Primero, si yo llegase a ser algún día presidente de Wander, sería presidente de Wander Corporation, no Sociedad Anónima.
Perfecto. ¿Usted qué hubiera votado? ¿Que la Chile bajara o no bajara?
La Chile tenía que bajar. Universidad de Chile tenía que bajar, UDECONCE tenía que bajar y tenía que subirlo todo primero de. Sí, el reglamento, uno solo el reglamento para hacerlo cumplir.
O sea, al final todo esto.
Si uno da por terminado un campeonato, el campeonato tiene que terminar con todas las bases que corresponden. Y las bases decían que esos dos equipos tenían que bajar.
Pero así fue, po. Lamentablemente, como dice aquí el profesor Don Andrián, la Universidad de Chile igual trae gente, trae lucas a la campaña, entonces al final.
Claro, vende el nombre.
Vende el nombre, entonces el nombre. Al final era muy. Claro,
lógicamente que Universidad de Chile vende mucho más que Santiago Wander o que La Serena por nombre.
Exacto.
¿Entiendes? Entonces. Ahora yo no sé para qué se quedaron en primera con ese equipo que tiene.
Pero ahora viene Montillo.
La pregunta mía es si lo sabes con silla de ruedas o con muleta.
Es como Fernández ahí al colo.
Ya, no sé qué más decir. Oiga, el profe, así como para andar ya llegando, metiendo así el gol, ¿qué espera usted para el CTA?
¿Qué espero yo para el CTA?
Sí.
Mi sueño es tener una sede, primero que nada. Nuestra propia sede donde podamos hacer nuestras reuniones, porque actualmente tengo que andarme consiguiendo sede. Yo soy un hombre muy agradecido y tengo que agradecer a la gente de Carmelo y Praga, a la gente a Rodrigo Ormeño, que son personas que cada vez que yo necesito una sede, ellos tienen la disponibilidad de prestarme la sede. Ya el complejo Ormeño nunca me ha puesto problema de prestarme la sede. Carmelo y Praga, el club donde yo nací jugando a la pelota, tampoco me ha puesto nunca problema de prestarme la sede. Yo creo que tener una sede, porque usted, como puede ver aquí, bueno, ahora la gente lo sabe, pero estamos en mi casa y tengo más de 50 copas acá.
Tiene hartas copitas bien bonitas.
Y resulta que de repente a mí me encantan las copas en mi casa, pero a mi señora igual, como que.
ya no quiere más. Es que son hartas copas, en realidad, son muchas copas.
Tener un lugar donde poder hacer nuestras reuniones.
Claro.
Poder, no sé, invitar a los niños a tomar una once, cosas así. Y bueno, ya pensando a mayor tiempo, lograr tener nuestra propia cancha.
Qué bueno.
como escuela.
¿Y aquí usted tiene niños de todos los sectores?
Yo tengo niños desde... El que viene de más lejos viene de Quilpué, creo.
¿Ya?
Por el lado del interior. Y de Playa Ancha de Valparaíso. Y de Viña tengo muchos, de Forestal, de Nueva Aurora, Achupaya, Miraflores.
¿Cuántos son el total de la escuela?
Actualmente, el último registro 2019 eran 119 niños en el CTA y 52 en Guante. Bueno, registro 2020, estamos en eso, estamos trabajando para ustedes.
Ah, ya, ¿tienen alguna, o sea, algún campeonato este año, así como para empezar?
Ahora vamos a la Copa Forestal. Copa Forestal ahora del 29 al 2 de enero, o sea, del 29 de enero al 2 de febrero.
¿Ya?
Copa Roble. Y posteriormente ya prepararlo netamente para la Liga Verso.
¿Ustedes no pueden participar en, la, en los campeonatos de las comunales y
no,
cosas así?
No, no, nosotros somos escuela.
Ah, ya, pero...
Por ende, nosotros, un niño que llega a la escuela, muchas veces me preguntan los papás, me dicen, oiga, ¿sabe qué? Lo que pasa es que mi hijo pertenece al club tanto y queríamos ver cómo lo hicimos con el pase. No, no, le digo yo, si él puede seguir en el club, si él aquí estuvo en la escuela, aquí los niños vienen a aprender.
Claro.
Perfecto.
Y yo soy muy agradecido, voy a aprovechar el espacio de agradecerle a mis profesores, a Antonio Cerda, a Juan Irarrázaval, a Ignacio, que son profesores que son netamente voluntarios.
Ellos no,
no ganan ni uno, no ganan ni un 20.
Son los que trabajan
en el CTA. Claro, ellos son los brazos derechos que tengo. Ignacio, un niño que, bueno, ahora me invitó a que fuera a su presentación de tesis el día jueves. Él está estudiando profesor de educación física. Antonio, el muchacho que está acá, que el segundo a bordo en el CTA. Yo siempre le he dicho a él, usted es el segundo a bordo acá. Y Juan, que lo ayuda con la sub-10. ¿Ya? Tengo un grupo de apoderados espectaculares.
Eso, el tema de también, la identidad, las mujeres. O sea,
no, las mujeres son. Ahí están todos,
sí,
todos ustedes llegaron y están todos en reunión. Están todos en reunión. ¿Ya? Ellos andan preocupados de que no falten cosas, de ver cómo mejorar, ir viendo cómo tirar esto por allá.
Oiga, ¿y dónde lo pueden contactar?
Exacto.
En Facebook, Escuela de Fútbol Carlos Tomás Álvarez.
Ya.
Ya, y WhatsApp, más 569-5912-9277.
Perfecto. ¿Y de qué edades los niños pueden entrar?
Nosotros recibimos niños desde los 4 hasta los 16 años, en Wander. Y en CTA, de los 4 hasta los 20 años, hombres o mujeres. De los 16 hasta los 20, los hombres juegan futsal, campeonato futsal. ¿Ya?
¿Y horarios de entrenamiento?
El día sábado, complejo 89, a contar de las 18 horas, y eso es con CTA.
Yeah.
Y los días jueves en la playa, los juntamos en el reloj de sol, a contar de las 19 horas, se juntan las dos escuelas, entrenan juntas. En la playa se entrena Wander con CTA. Y el día sábado, como le digo, complejo 89, a contar de las 18 horas CTA. El día domingo, cancha Tamarugal, a contar de las 10 de la mañana Santiago.
Profe Adrián, le quiero dar las gracias por darse el espacio y el tiempo de conversar con nosotros en este podcast que se llama Dirigentes Vecinales.
Le agradezco a usted el haber venido, pues estoy muy agradecido, grata sorpresa, y ojalá que siga habiendo espacios donde los puedan dar la oportunidad a la gente que no somos conocidos de dar a conocer nuestra idea, nuestros intereses, netamente buscando cosas sanas para la comunidad.
Catita, Katherine, también muchas gracias por ser panelista invitada también a este podcast. Ya lo conoces ya, Dirigentes Vecinales. Así que también te agradezco por tu ayuda, especialmente en el fútbol, porque ya te diste cuenta que yo no sé nada, pero igual me
agradezco. Te agradezco también a haberme hecho esta invitación, sobre todo aquí junto con el profesor. Qué mejor con el profesor Adrián aquí.
Y también agradezco a todos ustedes que escucharon este podcast que se llama Dirigentes Vecinales, y nos vemos en otra ocasión. Recuerden visitar Artesanía Fierro y Madera en Instagram.